Y mientras yo voy a hacerle calzón chino al Batman, ahí los dejo con el calzón por fuera.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés escuchando. Esto es Caliento Radio.
Pero si dije que era con el calzón por fuera, Neto, ¿qué te pasa? Pero bueno, te dejo continuar.
Y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Es que nos da risa porque ya la entrada esta está muy, muy trillada, muy choteada. ¿Qué les parece que si a la próxima traemos unos mariachis?
Exactamente. Ya, no, ya es la tercera toma y nada, no sale tan natural el asunto, ¿verdad? Pero sí, estábamos hablando de unos mariachis que vinieron a tocarnos,
¡Ah, oh, caray! ¡Que bueno, te toquen a ti, güey!
Bueno, Neto decía, yo quiero que vengan y me toquen algo.
¡Que interpreten! ¡Que interpreten los temas de superhéroes!
Exacto, estábamos pensando en la de Spider-Man con mariachis.
Así que Spider-Man, Spider-Man, y los mariachis panzones ahí bailando para un lado y para otro, ahí al ritmo del mariachi loco.
¡Ándale!
Muy bien. Bueno, y en esta emisión, como de costumbre, les tenemos noticias y les tenemos resúmenes de cómics que leímos en cómics que leímos en esta semana. Yo voy a empezar con la noticia de que cambia el dibujante de Fantastic Four. Va a entrar Steven Epting, el que escribía,
el que dibujaba
para
Capitán América. Y Marvel Projects,
que es también más o menos por ahí de los 40s. Está ubicado en los 40s. Sí. Todo esto va a ser a partir de una serie que se llama 3. Ya salieron los promocionales, dibujados también por Epting. Y aparece un 3 y los 4 fantásticos con un 3 en el pecho. Hay varios promocionales. Hay uno que estamos viendo aquí ahorita que aparece con la Mole, la Mujer Invisible y la Antorcha Humana. Nos falta Reed. Yo he visto otro donde aparece Reed, pero falta Sue. Y he visto otro donde falta la Mole.
O sea, Sue, la Antorcha Humana siempre sale en todo.
Pero... Sí, debe haber 4. En alguno debe faltar Johnny. Yo solo he visto 3. Entonces, siento yo que esto va a ser un cambio bastante radical para este hombre que está hasta el momento ha dibujado puros títulos de espionaje, entre sombras. De cierta manera, más no reales, porque bueno, es un cómic, pero con personajes que podrían existir en un determinado momento. Y este es el primero que va a dibujar de proporciones, digo, espaciales, cósmicas, que son los 4 fantásticos. Es el título que podría ser más atípico de la Marvel, que son mucha ciencia, muchas máquinas, muchos aparatos, ondas cósmicas. No sé qué piense usted.
Sí, fíjate que sí, como dices, yo de Tim he leído muy, bueno, de su trabajo he leído muy pocos de los cómics que él ha dibujado, pero, no, bueno, sí, como tú mencionas, no sé si sea como que el estilo, no sé, no de, quiero decir ideal, porque hasta que no los ves, puedes decir si sí o si no, pero, bueno, de por sí no me gusta mucho. Van a decir que no me gusta nada, porque siempre digo que no me gusta. Pero
no,
bueno,
nunca nadie diría eso.
Pero bueno, ya hasta verlo. Lo que sí se me hace muy chido, bueno, es que esta trama de que va a faltar uno porque va a pasar algo muy trágico, que no sé qué.
Muy repetido.
Sí, ¿no? Sí, o sea, ya ha habido muchas veces que son 3 y que le pasó uno a este y que al otro le pasó no sé qué y... ¿Tú qué opinas? ¿Tú de eso?
Mira,
¿Tú eres seguidor de los 4 Fantásticos?
Sí, ya tengo bastantísimos años, digamos, no voy a decir, para no quemarme mi vejez, no vayan a venir los del INSEM por mí. Bueno, aunque me darían descuentos, no estaría mal. No, pero sí, ya tengo bastantes años y sí, ya en los 90s hubo una trama. En todo el 2000, del 2000 al 2009 no hubo nada de esto. Entonces ya era hora de que se muriera uno de los 4 fantásticos. Porque en los 90s se murió Reed Richards y fueron los 3 fantásticos durante un muy buen tiempo.
Pero también estuvo... No, no fue cuando se murió la Mole. ¿En qué años fue eso de que se murió la Mole? ¿Te acuerdas de que fueron a buscarlo?
Sí, pero fueron nada más 5 números.
Ah, bueno, pero estaba muerto.
Pues sí, fueron al cielo a buscarlo.
Bueno, esa, sí, pero sí, sí fue en esta década, ¿no?
Sí fue en esta década, ahí, sí. Ahí, no, ahí, fue ahí, en la década ahí, pasada, perdón, sí, del 2000 al 2009. Tiene usted toda la razón, pero no, que se publicitaran como los Tres Fantásticos ya tenían desde los 90s que no pasaba.
Ah, bueno, bueno, está bien. Está
sí,
bien.
Que se murió el Reed Richards y al final de cuentas, como de costumbre, pues no estaba muerto. Encuentran primero que el Dr. Doom no estaba muerto, se habían muerto juntos. Después Reed estaba en un futuro probable, lo tenía ya apresado su medio posible hermano. O su posible medio hermano, no sé cómo se diga.
Bueno, pero por lo menos yo creo que este Hickman sí le puede dar un buen giro. En las últimas historias han sido...
Han estado muy buenas, muy buenas. Les voy a contar así súper condensado de qué se ha tratado últimamente. Durante las últimas épocas de la Guerra Civil y un poquito antes a la fecha, no eran como los Cuatro Fantásticos como uno los recordaba, sino que eran las aventuras de Reed Richards, su concubina y sus dos compitas. Era el título basado 100% en Reed Richards. Aquí, de nueva cuenta, vuelven a ser los Cuatro Fantásticos, vuelven a tener relevancia cada uno de los personajes. No se han visto todavía como tal los Cuatro Fantásticos en acción. Se vieron 3-4 páginas peleándose contra el Wizard, el mago le llaman aquí, el mago que vuela, no me acuerdo cómo se llama en México, peleándose contra los Cuatro Fantásticos, y desde entonces han andado explorando, pero no han peleado con nadie. Han tenido su spotlight, los reflectores sobre ellos, pero por individual. ¿Qué ha pasado? Surgieron cuatro ciudades nuevas, que una está en la Antártida, está congelada, y era Atlántida, que estaba la Atlántida mucho antes de Namor. Entonces son los reyes antiguos de la Atlántida y regresaron a la Tierra. Nombraron su embajadora a Susan Richards. También en la zona negativa regresa Anilus, después de la onda de Anilus y Annihilation, que se llamaba la serie cósmica. Regresa y también se apodera de la cárcel 42, que si han leído la Guerra Civil recordarán que ahí Reed Richards y sus compinches Tony Stark...
Era la cárcel que estaba que en la zona negativa, ¿no?
Sí, entonces le hicieron una ciudad porque era una cárcel muy muy grande, y también ahí hicieron... Blastar había ahí puesto su ciudad y ahora va a ser la ciudad de Anilus. Los inhumanos, que si recuerdan, se fueron de la luna, de la zona azul de la luna, se fueron al espacio y ahora andan teniendo sus aventuras, de las cuales más tarde hablaremos. Sí. Llegan una nueva raza de inhumanos, que son los inhumanos ultra, porque resulta que los inhumanos son descendientes de los Kree, criados con genes humanos, y también hay inhumanos de otras razas,
o sea
mezclados con otras razas, y ya inhumanos. Se juntaron todas las razas, llegaron a la Tierra, perdón, llegaron a la Luna, pero tienen miras de irse a la Tierra. El alto evolucionario tenía una ciudad bajo la tierra, y los moloides, los que eran los topoides, aquí en México los llamaban.
Los
sí. Suena como que alguien no ha ido al baño. Los topoides. Tuve una congestión de topoides en la ciudadela. Bueno, los topoides llegaron ya y llegaron. No bailando chachacha. Llegaron a la ciudadela del alto evolucionario. Y evolucionaron, y ahora son unas personas muy 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 inteligentes, son unos seres muy inteligentes. Y la cuarta ciudad, ¿hoy cuál es? Yo la vi. A ver, va de nuevo. Los inhumanos, los de la zona negativa,
los de la Antártida
y los de...
Ah, pues ya están las cuatro.
Sí, ya son las cuatro ciudades. Va a haber una guerra entre las cuatro ciudades, y sobre eso se basa la serie esta de Hickman. Y ahí vamos.
O sea, vuelven a ser más las aventuras que uno conocía como de las caricaturas.
Así, ¿no? Es, andan explorando, andan descubriendo nuevas civilizaciones, porque si lo recordamos, los Cuatro Fantásticos no son superhéroes. Sí, hacen de vez en cuando labor de superhéroes porque les piden ayuda a otros superhéroes, o porque quieren ir a fregárselos, pero ellos no son superhéroes. Ellos, su jale es Reed y hacer descubrimientos y lucrar, porque tiene una compañía, no sé si lo recuerdan. Sí.
Básicamente es como que Reed es el millonario aburrido que, ay, chale, ¿a dónde nos vamos ahora? No, pues mira, encontré una dimensión, vamos a ver qué pedo. Y así, ¿no? O sea, tienen sus aventuras en los lugares que andan ahí visitando, ¿no?
Así es.
Pero digo, o sea, como que regresa a esa parte, ¿no?
Va a regresar,
como que se había perdido, como dices tú, como que no eran tanto así las historias, ¿no?
No, había historias muy divertidas, pero sí eran historias de superhéroes. Y esto es más a la exploración, al descubrimiento, a la aventura cósmica, andar explorando.
Bueno, entonces eso es para lo que va a pasar con los Cuatro Fantásticos.
Así, ¿no? Es, y dibujados por Eptin.
¿Han dicho más o menos cuánto tiempo va a estar él ahí o nada más va a estar para esta historia? De
pues yo pienso que va a durar fácilmente hasta el 600. Steven Eptin va a entrar en el número 583 y pues de ahí
para sería un año, ¿no?
Más sería, o menos. Sí, faltaría un año, no es cierto, faltaría un poquito más. Pero bueno.
Igual si llega, a lo mejor llega hasta el 599 y el 600 es de mucha gente, ¿no?
O sea, sí, como suelen hacerlo. Y ya como para terminar con esta noticia, esta ya noticia muy vieja. Pero, si recuerdan, durante muchos años, Eptin trabajó con Brubaker.
Sí.
Y en esos últimos, Hickman estuvo trabajando con Eaglesham, o Eaglesham, como se pronuncie, y ahora va a ser a la inversa. Eaglesham, o Eaglesham, va a trabajar con
Brubaker. ¿En el Capitán América?
Sí, así es.
Te hicieron intercambio.
Así es. Okay. Hicieron swinger. Son unos escritores dibujantes swinger.
Bueno, y entonces, nuestra siguiente noticia, Neto, es... más bien relacionada con las películas que ya empezaron a salir las fotos, ya hemos dicho de Thor y ahora del Capitán América ya en traje.
Sí, del traje, son interpretaciones del traje del Capitán, porque hubo un fan que ya lo vio, él trabaja ahí, vio el dibujo y nos lo describió. Y hubo una versión, una interpretación de cómo va a ser. Es lo que hemos visto como imágenes, no es oficial de Marvel.
No es la foto oficial.
No es la foto oficial, es un dibujo hecho por una persona.
Con razón yo lo veía medio raro. Pero sí se ve bien, ¿no? O sea,
pues sí.
Porque la película de Capitán América es en los 40, 50. No,
sí.
En la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Sí. 40, sí, pero. Sí, 40, 40, sí.
Sí, ¿no? Entonces, pero se ve bien. No, o sea, no.
O sea, él a mí, gustó. O sea, no, sí me gustó. Como soy bien cursi, siento que sí extraño las alitas en las sienes del Capitán América. No, señorita, no las tiene.
Pero está bien porque fíjate, por lo menos en la interpretación se ve que el azul es un azul como que clarito, no así muy chillante, igual como que el rojo, ¿no? O sea, no son los colores brillantes, sino más bien como que apagadones, que sería pues más real para ser alguien del ejército, ¿no?
Cierto, ¿no? Sí. Y emblemático, sin dejar de ser emblemático, pero no chillante, no... Obviamente, o sea, en un campo de guerra él sería el primero al que le dispararía.
Sí, así como que tírele al mono.
Tírele a la estrellota que traigo en el pecho, perro nazi. Bien racista.
Bueno, entonces pues ya estamos preparándolos para todas las películas que vienen. También ya salió el póster de la de
Green Lantern,
que es el póster sencillito del el puro símbolo, que
cualquiera,
¿no?
Puede ser el elegido.
Exactamente, ¿no?
Sí, oye, y también, ¿qué opinas del traje de Thor? ¿Viste las dos fotografías de Thor o solo viste una?
Vi nada más una, donde nada más se ve casi la cara y tantillo del traje. No lo vi.
No, ya salieron dos nuevas, Carlos.
¿Y qué tal?
Parece un cosplayer con vestido del Thor, o sea,
no impone.
Se ve completamente fatal, pero como tú dices, no impone, es así como, sí, un mono vestido de Thor, mucho plástico.
Por lo que vi, no sentí, no es el traje de Thor de los Ultimates, ¿verdad?
No, es el traje de Thor dibujado por este Coppel.
¿Te hubiera gustado más el de los Ultimates?
No.
No, a mí, porque el de los Ultimates básicamente era como un chaleco, ¿no? Con las bolitas esas,
sí.
No es tanto pedo, se ve más natural, ¿no?
Sí se ve más natural, pero se supone que Thor es un dios nórdico. Nórdico, perdón. Ajá. Como el
jabón.
Como el jabón. Sí.
Entonces, no te gustó. Bueno.
Y ese traje sí se me hace más ad hoc a la cultura de los vikingos. El que diseñó este así de con malla metálica... todo el traje. Ajá. Y con sus adornitos por arriba, lo que es el traje. Pero se ve, lo que debería ser malla metálica es plasticote, sí, bilul, no vinil, bilul.
Bueno. Bueno.
Entonces, no, impone cero. El martillo sí se ve bien chido. Bien fálico.
Bueno,
bien representación fálica.
Esperemos entonces que las películas... Muchas veces la foto no se ve bien, hasta que ya lo ves en acción en la película ya mejora, ¿no?
Sí, ya con efectos y metiéndole sombras y así. Está muy iluminado, ¿no? O sea, sí. Se fue así una foto de póngase aquí atrás de la cartulina blanca para tomarle la foto, señor Thor.
La foto para la credencial del lector, póngase
sí.
Aquí, por favor.
Sí, cuerpo completo No, la neta no impone, pero pues ya como dices tú, al verlo en acción.
Sí, para ya saber qué onda.
Y me refiero en la película de acción de superhéroes. Perdón.
Bueno. Pasemos ya a lo que es nuestras pequeñas reseñas de los cómics, ¿no?
Sí, señorito. En esta semana decidimos leer un cómic no convencional, un título independiente. No es de ninguna editorial así espectacularmente conocida, publicitada. Sino de una editorial que se llama...
Slave Labor.
Así es. Slave Labor.
Slave Labor, perdí. Sí, es una compañía relativamente pequeña. Ya tiene como 15 años, o 10, 15 años esta compañía. Pero ha estado sacando, bueno, tiene su sección así como de cómics más para niños y su sección de cómics ya más acá locochones.
Locochones.
Este que vamos a hablar se llama Egg Story.
La historia del huevo.
La historia del huevo.
Si hubiera sido traducido por Televisa se llamaría Una historia con huevos.
Este ya tiene ratillo que salió, es del 2004. Tú no lees este tipo de cómics.
Leo ese tipo de cómics, sí, no. Y sí, tú eres el especialista en independientes. Yo no.
Este fue así como que es algo muy sencillo que dije, a ver, Neto puede empezar por aquí.
Se me hizo muy simplón. Muy simplón se me hizo. Es que déjame te digo, por momentos suena como una idea muy elaborada que va a llegar a algo profundo. O sea, así lo sentía. Pero terminó en una historia simplona. O sea, realmente para mí fue una desilusión.
Por el final de la historia. ¿Qué?
Por el final de la historia y por el escaso desarrollo de los personajes. O sea, me das unos personajes, les das unas características muy chidas y lo dejas ahí. O sea, no despegó. Siento yo que tiene potencial, pero no se explotó. Se me hizo una historia simplona, muy plana. Una historia de hueva. Ay.
De hueva. Fíjate que no, a mí sí me gustó esta. Me gustó el dibujo, se me hizo muy chido.
El dibujo está chido, sí. Pero mira, ¿por qué no nos hace la traducción de lo que es la sinopsis, Claudio, por favor?
¿La sinopsis? ¿La dejaron?
Sí.
Crecer, dejar la casa, enamorarse, ser testigo de la locura y el asesinato, convertirse en un ninja. Esta es la historia de cualquiera de nosotros, pero no, esta es una historia de huevos.
Dale más abajo. Dice, dos huevos llamados Five Spots y Ferrer se liberan a sí mismos del refrigerador, solo para encontrar que la libertad no se trata solamente de ir de compritas o cambiar de canal en canal. Cuando uno de sus camaradas se cuartea, las fantasías de entretenimiento con fantasías de entretenimiento de volverse un suflé o terminar... Ay, bueno, pues... ¿Qué puede ser el significado de en la vida de un huevo? Para Ferrer, la respuesta es simple. Se convertirá en un ninja. O sea, suena bastante prometedor. Yo lo leí y dije, esto me va a dejar enganchado. Espero que no se me haga vicio.
Bueno, este va a ser vicio porque nomás es una sola...
Pero no lo sabía yo, ¿verdad? Porque no había leído.
Fíjate que a mí se me hizo una historia... No simplona, a mí se me hizo una historia sencilla... Digo, me gustó. No sé. Se me hace hasta cierto punto como que inocente la historia. A lo mejor tú ya perdiste tu inocencia, Neto. Tú ya estás muy maleado por esta vida. Y por eso no te gustó.
Violado a los 6, prostituido a los 10. No perdí mi inocencia, mamá. No lo perdí.
¿Crees que si se lo dieras a un niño, no le gustaría?
No le gustaría.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque diría, ¡ay, aquí no pasa nada!
¡Pero sí pasa!
No, sí pasa. Mira, es que mira, por ejemplo, les voy a narrar así de manera súper breve. Nacen, uno de ellos nace deforme y llega el granjero y destruye al huevo deforme. Lo cual ya nos habla de racismo y cómo la sociedad rechaza a todo aquel que no luce bonito.
Exacto. Es que no es así. O sea, no es una lección de vida para los niños. O sea, como que vean qué mierda es la sociedad.
No, por eso, es que para allá voy. Es que se me hace una idea bien chingona que no termina en nada. Así.
Entonces,
espérate.
¿Por qué hace chido, por decir, la parte donde el amigo se está volviendo loco porque le dio...
Por eso, es que hasta la mitad del cómic yo iba muy bien.
O sea, no te gusta cuando se hace ninja.
Me resulta graciosito. Pero, o sea, es que no va a ningún lado, Claudio, te lo juro. Mira, es que
déjame... ¿Qué esperabas? ¿Que cambiara tu vida? Que fuera
no, distinto? Algo más profundo, realmente. Es que, neta, el planteamiento es muy profundo y termina en nada. O sea, ya te conté eso, mi interpretación de lo de la sociedad gacha esta. Luego, darse por vencido, porque están en el refrigerador y llega la chava y se come un huevo y lo pone a freír. Entonces, adentro del refrigerador está todo frío, está todo oscuro. Se encuentran un señor brócoli que le dice, no, pues es que yo ya me di cuenta, nos vamos a morir todos, poco a poco, aquí en la oscuridad, en el frío. Lo mejor es darse por vencidos. Y los huevitos salen y se escapan.
Dicen, nosotros no nos damos por vencidos.
Por eso, o sea, esto podría ser una lección de vida, sí. Se escapan, se cuartea uno, se vuelve loco, asesina al otro... Pero y luego se van de compras, se pinta, compra zapatos. ¿Eso qué? O sea, se vuelve ninja.
O sea, a ver, no te gusta. O sea, ay, bueno.
Es que en serio, tiene elementos para hacer una obra relevante en mi vida. No, igual puede verse esto una masterpiece, pero termina en... Ah, y el huevito vivió feliz para siempre, fin. ¿Eso qué?
Ok, no te gusta que terminen felices, pues.
Si va a ser un planteamiento atípico, quiero un final atípico.
Sí. Sí, o sea, tú querías una crisis de las tierras infinitas.
Crisis en mis huevos infinitos.
Tú querías una guerra civil o alguna cosa así.
No, nada más. Es que, insisto, es bueno, pero tenía potencial para llegar tan lejos y que no llegue a nada. Neta, te lo voy a poner un planteamiento medio burdo. Imagínate, Claudio, que estás viendo la prostituta más buena y hermosa que jamás hayas visto. Y te dice, te voy a hacer esto, esto y esto y esto. Dices, no, pues sí le entro.
Y gratis.
Esta es una muestra. Esto va gratis. A ser gratis. Y luego llega y en vez de eso se pone a platicar. ¿Y a qué hora vamos a follar? ¿A qué hora vamos a tener sexo? Espérate, ahorita. Entonces pues, esperas y sigues esperando. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque mi proxeneta me está esperando. O me voy a hacer ninja. Sí, y se va. Entonces, o sea, ¿cómo? Espérate. O sea, sí, y hasta te besaste con ella, pero tú querías todo. Me dejó los huevos bien calientes, como dice la decana aquí. No. Entonces, o sea, tenías todo para hacer la acogida de tu vida y terminó en un faje, o sea, no. Eso me decepciona a mí.
Bueno, a mí sí me gustó. Ni siquiera hemos dicho cómo se llama la persona. El que lo hizo se llama Mark Schmidt.
Salud.
Y es un australiano, fíjate. A lo mejor no estás en contacto con la agricultura australiana.
Ay, no. Tráiganme los koalas y los canguros, ¿no?
Pero
tráiganme la plaga de ranas.
A mí sí me gustó. Me gustaron mucho las... Me gustaron mucho los dibujos, las caritas de los huevos. Entonces están muy chidas, neto. No sé por qué no te gustan.
Ya te dije que sí me gustan. ¿Cuándo he dicho que no me gustan? Prostituta que me dejó con los huevos calientes. Es lo que es este cómic.
El ninja es chido. Todos son... Bueno, ya, en gustos.
Es bueno.
Bueno, a mí sí me gusta mucho.
¡Pues cásate con él!
Yo así lo recuerdo. A ver, ¿qué le das? ¿Cuántos huevos le das?
¿Cuántos huevos le doy? Pues mira, ay, es que esto es muy subjetivo. Le doy 8. No es cierto, le doy 7 por desilusionarme.
Por romper tu corazón. ¿No?
Por romper mi caparazón. Ahora soy un huevo podrido.
Yo sí le daría 8.5 porque... 8.5, 9, fíjate, casi. Porque digo, me gustó mucho el dibujo, la historia sí se me hizo muy chida. Me gustaría que hubiera más cómics así, fíjate.
Ponle depa, güey.
Bueno, entonces, ya, esa es nuestra calificación de esta. Este es tu primer encuentro con un cómic independiente. Es de que vamos a ir buscando a ver qué te gusta.
Por favor.
Voy a buscar una donde haya una crisis o una... viaje cósmico.
No, no, algo que trascienda en mi vida, algo que pueda yo recomendar. Este no lo recomendaría.
¿No?
¿Qué cómic independiente puedes recomendar? Yo diría, no sé. Te puedo no recomendar X-Story.
Bueno, a mí sí me gusta, yo sí se lo recomendaría a gente de corazón noble. Gente de corazón noble.
Hazlo libro de texto gratuito, Claudio.
Eso estoy buscando, neta. Y bueno, esta es una historia corta y todo. Bueno, yo sí lo recomiendo, sobre todo para gente inocente, con todo que tiene su corazón limpio.
No,
no, así como el neto ya no todo maleado. No
comics whatsoever.
Todo maleado por Thanos.
Bueno, Thanos. Hubo un one shot que se llamaba Thanos Imperative Ignition. Comenzamos, diría así el Thanos. Bueno, por los que no sepan, Thanos es el personaje Marvel más maquiavélico y destructivo de todo el universo Marvel. Enamorado eterno de la muerte, que quería destruir a toda la vida para complacer a la muerte. Lo mata en algún punto al final de la onda de la Annihilation.
Sí, lo mata.
Lo mata Drax el Destructor, que ese era su único propósito en la vida.
¿Thanos tiene algo que ver con los Skrulls o por qué la barbita así partidona?
No, no, no.
Es una cosa de moda que estaba en el espacio.
Sí, exactamente. Okay. Digo, nomás pasó y ya. Bueno, reviven a Thanos. Resulta que después de tantas guerras, porque se pelearon Vulcano y Black Bolt y liberaron muchísima energía con su pelea. Con la Annihilation Wave y con otras guerras que han tenido, la tela de la realidad está desquebrajándose.
Sufrió un rasgamiento.
Un rasgamiento. Y resulta que más allá del puente, después de no sé qué parte del universo, en el final del universo, del otro lado hay otro universo. Y en ese universo ya vencieron a la muerte y tú pensarías pues que es un lugar muy bonito, ¿no? Porque es el antiuniverso. Pero ya no hay muerte allá y todos viven muy felices. Entonces, ¿de qué se trata esto, Claudio?
Bueno, primero, aquí en este del Ignition, que yo más bien le hubiera puesto el número uno del Imperative.
Sí.
No le, la verdad, ya viendo más o
yo
menos...
Yo no le veo sentido que no sea one shot.
Exacto, yo tampoco. Era el número uno de la historia. Primero nos cuentan toda la vida y obra de Thanos, que sí es medio de hueva, la verdad.
Mucha hueva.
Y luego ya nos dicen que qué está pasando y toda la onda. Nos hablan acerca de ese rasgamiento en la realidad en la que vivimos. Y que una iglesia que yo en mi vida había oído, que es la iglesia de la verdad.
De la verdad plebisteriana. No, no es cierto.
Son así como
Es una iglesia cósmica, ¿no? No, todavía no llega aquí a la Tierra.
Ah, ok.
Por eso no la has oído, Claudio. Sí. O sea, ay, Claudio.
Bueno, es una iglesia que así de la verdad. Y ellos se están. Se ponen en la puerta, ¿no? Así como que ahí donde está la rasgadura, empieza a llegar toda la banda de ellos y empiezan a rezar, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿esa iglesia ya había salido en algún lado?
No, es nueva porque se acaba de rasgar la realidad.
Pero esa iglesia está de este lado.
Está de este lado, sí, y están. Porque ya derrotaron a la muerte, entonces ¿qué planeta no quisiera derrotar a la muerte? O sea, usted si reza para aquí con nosotros, usted no se va a morir nunca, va a alcanzar la vida eterna. Okay. Y pues es lo que todas las religiones actualmente también buscan aquí en la Tierra. Entonces todos los rezos de ellos se convierten en energía y se van para allá, para la rasgadura.
Sí, exactamente, o sea, tienen naves llenas de gente rezando, empiezan a llegar también planetas con gente rezando. Pero te digo, o sea, entonces esta iglesia es nueva, o sea, ¿estos personajes son nuevos?
Sí.
Ah, ok.
Entonces, el Magus era la contraparte de Adam Warlock. Adam Warlock murió y luego el Magus. Tú pensarías que es el Magus el que tú conoces, pero no, este se llama Magus Warlock, que es el líder principal de esta iglesia.
Ah, ok. Entonces, esta iglesia están poniéndose toda la banda ahí en la rasgadura. Están rezando y están generando energía para atraer a la gente de allá para acá.
Así es.
¿Verdad? Y eso, o sea, por los malos están ellos, ¿no? O sea, dijéramos, sí, la iglesia esta y los que se van a venir de allá para acá.
Sí.
De este lado tenemos a Nova, me imagino que con sus Nova Corps, ¿no?
Creo que ya nada más existen.
Creo que sí había Corps.
¿No? Había, pero bueno. Pues bueno.
Están los Guardians of the Galaxy.
Sí, está Quasar.
Está, exacto.
Y Quasar, como Quasar, yo le decía de niño.
Y me imagino que Thanos va a...
Thanos se va a unir a los Guardianes de la Galaxia.
Para pelear contra los otros, ¿verdad? Porque sí, estos quieren matar a la muerte. Bueno, quieren que no haya muerte y Thanos sí, está...
A favor de la muerte. Es pro muerte, sí, sí.
Entonces, ¿qué te hace eso? O sea, ¿ya me ha pasado esto de que Thanos se uniera con los buenos para pelear contra aquello?
Sí, se unió a los buenos en Annihilation.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ok. Bien. No lo sé.
Sí, sí. Sí, lo que es nuevo es la controversia moral. Porque tú dices, bueno, pues sí, pero estaría chido que no hubiera muerte. Pero, ¿bajo qué términos? Eso es la premisa principal de la... Va a haber muchos rayos, va a haber muchos personajes, va a haber diálogos inteligentes, va a haber personajes que les interesan a quienes siguen el universo Marvel en su división cósmica. Hay personajes nuevos, todos y cada uno de los nuevos es chafa, es muy chafa. Y eso fue en cuanto a Ignition. El número que sigue es Imperative, que es el número 1 de 6. Ya llegan los superhéroes de la otra, del otro universo, que son los superhéroes más chafas y culeros que nadie jamás haya podido inventar. Son los Revengers, que es la versión diabólica demoníaca
de los
Avengers, por favor.
Sí, todos tienen su estrellita acá de que son
su estrellita malos, satánica, sí. Y todos les brillan los ojos.
¿Serán
rojos?
¿Serán metaleros acá? ¿Qué onda?
Pues no sé, pero igual sí te aguantan un concierto de Pantera entero.
¿Ya te hace interesante el planteamiento o no?
El planteamiento se me hizo chido. Si hubiera salcado otros superhéroes inventados, si quieres, que fueran muy poderosos, me hubiera resultado más interesante. Al momento en que vi a los Revengers, los odié. Ya la serie me perdió, y lo peor es que ya pedí todos los números, ¿sabes? Del 1 al 6 y el one shot.
Entonces, o sea, pero por decir, fíjate que las historias anteriores, porque toda esta parte cósmica de Marvel la ha traído este Abnett y Andy Lanning, sí, desde ya hace bastantes años.
Y le queda chido.
Y ellos solitos se han aventado así como que muchas historias, básicamente a un rincón de Marvel que nadie lo pelaba, ellos sí, lo revivieron y lo han hecho interesante.
Lo están haciendo interesante y rentable.
Entonces, ¿tú crees que esto pudiera ser su primer tropezón?
Es el primer número, no sé, a lo mejor los Revengers y los no defensores, o cómo se llaman, porque si recuerdan, había un grupo comandado por el Doctor Strange, que se llamaban los Defenders, que era el Hulk, el...
¿Los Defenders?
Los Defenders,
el Namor, Namor, Hulk,
Silver Surfer y el Hulk. Bueno, ellos eran los Defenders. Estos se llaman, ¿cómo se llaman estos nacos? Pues es como los Defenders, pero de allá del demonio. Porque el Hulk tiene unos cuernos de
te digo que son de metaleros, Hellboy. O sea...
Sí, son metaleros. Realmente, el diseño es asqueroso, asqueroso, pero no tiene una idea de lo asqueroso que están hechos estos personajes. Insisto.
No serán, sí, de Noruega.
Pero a lo mejor se van a deshacer de ellos rápido, o no sé, porque digo, también toda la todos los inhumanos van a entrar a la guerra. Van a entrar la Guardia Imperial de Shi'ar, que están del lado de los inhumanos, también le van a entrar a la pelea, y el Silver Surfer. O sea, tienen con qué matar a estos tipos. No, yo siento que si nos brincáramos eso, podemos llegar a tener una historia, si no la mejor, algo potable, algo leíble.
Bueno, entonces pues esperemos a ver cómo sigue desarrollándose esa historia. Les digo, este era para que ya para empezar a hablar de la parte cósmica de Marvel, que es así como que medio olvidadona.
Sí.
Yo fíjate que sí sentí, por decir, el one shot, la primera parte sí me dio mucha hueva porque...
Sí, la vida y muerte de Thanos, sí, qué huevita.
Era así como que, ay, qué hueva, ya brínquense eso. Lo demás como que sí empieza a fluir más o menos bien, interesante. A ver qué tal, ¿no? O sea...
¿Y qué opinas de la segunda parte, que es Imperative?
Bueno, es que Imperative...
El 1 del 6.
Bueno, la miniserie ya.
Sí.
Esa todavía no la leo, le di así una ojeadilla, nada más. Y pues sí, la idea de los malos, de las versiones malas de los superhéroes de acá, pues sí, no resulta tampoco muy original.
Nada original. Yo tengo una miniserie escrita por J.M. de Matías y dibujada por Giffen, de los Defenders. Y es lo mismo, salen estos personajes, salen los Antivengadores y es la misma cochinada. Pero ahí responden a las órdenes de Dormammu.
Bueno,
¿cómo
pues,
Dormammu.
Bueno, pues entonces esperemos a ver cómo desarrolla esa historia. Ya les iremos platicando después cómo terminó, qué nos pareció, ¿no?
Así es, y bueno, ya estamos a punto de terminar esta emisión. Nada más quiero yo agradecerle a Etcétera Comics and More, que ya me dijeron que no hay nada more, pero Etcétera Comics. Quiero mandarle un saludo a mis amigos del otro lado del charco, a mis amigos aquí en México, y que seguramente ya no escucharon esto y tampoco escucharon los saludos, y a mis ciberamiguis de de francomagno.blogspot.
Bueno, sí, es que los que tienes que decir, les mando saludos para que lo lean, lo oigan todo hasta el final.
Okay,
porque okay. Si les mandan los saludos al principio, luego, ah, ya me saludo ya.
Ah, bueno, y también saludos a Chacho y a Andrea Sixi que estuvieron visitándonos aquí en el estudio.
En los cuarteles generales de Carinto Radio, estuviéramos aquí, que también le agradecemos que nos preste sus instalaciones de primer nivel.
Claro, claro.
Del mundo. Y bueno, pues esto fue todo por esta emisión.
Ándele pues, nos despedimos. Y también un agradecimiento a la Edecán. Muchísimas Exacto. gracias a la Edecán. A la Sensual Seduction.
A Yaya, que es la que ha estado haciendo los intros de la.
Sí,
de
es.
La
gracias, Yaya.
Podcast. Y bueno, pues nos vemos aquí.
En 7 días.
En 7 días más. Ya saben, déjenos mensajes ahí en el o en el Facebook o donde quieran.
Así es.
¿Verdad?
Y si no, se van al diablo.
Exacto.
I got my hair cut last week. It looked fantastic.